Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Alberto Spektorovsky, que saben que es uruguayo israelí, especialista en geopolítica de Medio Oriente. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar contigo, ¿eh?
Bueno, queríamos acudir a ti para que nos explicases un poquito esto del acuerdo al que se ha llegado entre Israel y Líbano. No sé si llamarlo acuerdo también con Hezbollah, porque parece. Todo el mundo habla del papel de Líbano, del papel de Estados Unidos, incluso el papel de Francia, pero vamos a ver si esto también implica a los que tienen que ser los valedores de este acuerdo, como es el grupo Hezbollah, ¿no?
Por las necesidades de ambos. Hezbollah no es que está derrotado, pero estaba prácticamente destruido o en gran parte destruido. Yo creo que hubo presión por parte de Irán también de pedir un cese de fuego para tratar de reconstruirse un poco o tratar de recuperar un poco de fuerzas. Eso por el lado de Hezbollah, que ha recibido golpes, si no lo podría decir yo, mortales, pero ya casi, ¿no? Estaba muy, 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 muy golpeado. Desde el punto de vista de Israel, la pregunta es por qué aceptó Israel esto. Y yo creo que hay también una presión bastante importante por parte de los Estados Unidos y también internamente en Israel hay un poco de cansancio en el ejército. Lo que Estados Unidos de alguna forma u otra, Biden de alguna forma u otra le hizo entender a Netanyahu de que si quería las armas que estaban retenidas por parte de Estados Unidos, como diciendo, te controlamos y queremos saber en dónde disparás y cómo, que siempre fue la tendencia digamos, de la administración americana con respecto a Israel, aunque no la pudo controlar mucho, pero en este momento había retención, aparentemente eso es lo que se entiende. Y entonces a Netanyahu un poco le convenía tomar un poco digamos, de distancia del conflicto, pararlo por un par de meses, recuperar la confianza de Biden y también de Francia, que eso es muy importante y en el momento actual también lo vimos, y ver qué es lo que sucede. Cuando digo ver lo que sucede, yo me imagino de que esto no puede ser, digamos, no puede durar este cese de fuego mucho tiempo. No le veo, no lo veo por una sola razón, porque Israel está tomando una actitud, va a tomar una actitud completamente diferente a la que tomó en el 2006. Es decir, el hecho de que vamos a comprar tiempo con un poco de paz, no, 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 se acabó eso. Ergo, Israel va a estar constantemente digamos, agazapada y tirando o por lo menos hostigando en el momento que vea de que hay una mínima violación del tratado. Ahora, la mínima violación va a venir de cualquier forma, porque imagínense que la gente de Hezbollah es la misma gente que vivía en los pueblos cercanos a Israel que fueron desmovilizados, o sea, van a volver ahí. ¿Van a traer armas? No van a traer armas al principio. ¿Van a aparecer algunas armas después? Por supuesto, aunque sean chicas, Israel ya no está dispuesta a aceptarlo. Es decir, que el tema del choque inmediato o no inmediato, pero de alguna forma se va a dar. Así que, ¿qué te puedo decir? Espero que esto dure, pero no le veo demasiada proyección, digamos.
Bueno, y aparte tenemos estudios hablando de qué pasaba con Hezbollah y por qué Israel también aceptaba este trato en estas condiciones ahora, pero también hay un factor muy determinante que es que Estados Unidos está actuando en los estertores del mandato de Biden y a punto de ceder en la silla a alguien que actúa de una manera muy diferente, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si va a actuar de una manera muy diferente y de qué forma será esa manera diferente, porque lo de Trump es muy contradictorio, ¿eh? Por un lado, formó un gabinete que es sumamente pro-Israel, pero por el otro lado, él como personalidad es muy contradictoria. Así que no sé cómo se puede conjugar acá el Israel de ir hasta el final, digamos, o derrotar a Hezbollah y Hamás por un lado, si no es ahora un poquito después, como sea, y por el otro lado el deseo de o por lo que mencionó Trump, de que no quiere más guerra, se siga, que no quiere más guerra quiere decir quiero más negocios, quiero otra cosa, ¿eh? Y yo creo que algo de razón Trump tiene en ese sentido, por eso le dijo, miren, terminen ustedes antes de que yo llegue a mi mandato, limpien la mesa antes, porque lo que yo voy a hacer en definitiva es tratar de hacer negocios, tratar de elevar digamos, el pacto Abraham, que es con los países del Golfo Pérsico, e incluir también Arabia Saudita en un gran negocio junto con Israel. Que por ahora lo que se entiende de eso, de que también tienen que entrar de alguna forma una fórmula para los palestinos, que Israel, este gobierno por lo menos, no tiene ni piensa en, ni considera esa posibilidad. Así que está por verse cuál va a ser la actitud de Trump ante Netanyahu. Yo creo que por el momento lo que quiere Netanyahu es limpiar la mesa antes. Y me animaría también a decir de que subido Trump, o sea, en el momento que Trump llegue a la Casa Blanca, a mí me da la impresión de que va a ser más fácil lograr un acuerdo con respecto a los rehenes. A mí me da la impresión que Bibi Netanyahu va a ir a eso, pero es una hipótesis, digamos, que está en el aire, ¿no? No es algo que está claro todavía.
Bueno, pero sí que es una pregunta que se estarán haciendo muchos en Israel, ahora que el frente de Hezbollah está encaminado hacia una conversación. ¿Qué pasa con Gaza, no?
Sí, por supuesto, queda eso pendiente. Todos dicen, o sea, lo que se quiere manifestar de alguna forma u otra es de que no va a ir a ese acuerdo por los rehenes porque se le cae el gobierno y al caerse el gobierno va preso. Vamos a ponerle de esta forma, en forma, digamos, un poco superficial, pero es eso. Yo creo de que no se le cae tanto el gobierno. Yo creo que Netanyahu podría ir a un acuerdo en Gaza, luego de lo que se vio muy claramente, que Hezbollah básicamente abandonó a Gaza, que era el motivo por el cual entró en la guerra. Es como diciendo, es un triunfo de cualquier forma para Netanyahu. O sea, basado en ese triunfo, podría ir hacia ese paso por los rehenes, que le daría una popularidad impresionante a nivel nacional, ¿eh? De alguna forma u otra limpia un poco su nombre. Y el gobierno, yo no creo, no me apuro tanto en decir que se le cae. Podrá ser de que el gobierno, podrá ser, digamos, de que los dos partidos, el partido de Ben-Gvir, se vaya del gobierno, pero irse del gobierno no equivale a hacer a producir un voto de desconfianza. Es decir, es como diciendo me voy para no estar en esa decisión, pero después vuelvo, porque las condiciones van a estar para que vuelva. O sea, no voy a tirar al gobierno, no tiene a dónde ir. Es decir, cuando todavía quedan como 2 años de gobierno. Por lo pronto, contraintuitivamente, contra lo que dicen todos, yo le tengo un poco, pondría un poco de fichas al juego de Netanyahu, que capaz que nos lleva a esa situación de un diálogo en Gaza por los rehenes, cuando digamos que también jamás, ya corrido Hezbollah, cuando Irán ya no tiene prácticamente, no tienen intención ni de asomar la nariz en la zona después de todo lo que pasó, queda jamás abandonado. O sea que cualquier arreglo que se haga, jamás está debilitado. No creo que constituya en estos momentos un gran peligro. Y me animo a decir de que Netanyahu podría, me da la impresión, pero ya le digo, como se dice, dentro del 100%, digamos que 80% no, pero les pongo algunas fichas ahí para tener un poco de esperanza de que haga ese paso, que me parece que lo ayudaría más de lo que lo afectaría.
Bueno, al principio señalaba que la tregua con Hezbollah en el Líbano, que se supone que es por 60 días de momento, es muy difícil que se transforme en una situación estable en la zona esa.
Sí, sí.
Pero eso no tendría un efecto rebote también en la franja de Gaza.
Bueno, sí, no, tendría, tiene efecto, pero yo no creo nuevamente, tanto Hezbollah como Hamas están muy debilitados militarmente. O sea, del punto, Israel realmente, todo, la verdad que la gente a veces no le da importancia a eso, y muchos inclusive en Israel dicen, no ganamos esta guerra, pero sí, este round lo ganamos abiertamente, pero debilitamos a Hezbollah. La pusimos prácticamente contra las cuerdas. Falta el knockout, si lo queremos llamar así. Pero yo creo que Hezbollah no tiene poder de recuperación, por lo menos por un par de años más. O sea, no es algo inmediato. Israel tiene controlada prácticamente todas las entradas de armas desde todos lados. O sea que yo creo que Israel podría, yo creo que Netanyahu podría hacer un paso adelante con respecto a a los rehenes, que quizás un poco es wishful thinking, como se diría, un poco de pensar de forma más optimista, pero bueno, hay que ser un tanto optimista y este asunto de los rehenes se tiene que terminar realmente.
¿Y cómo cree que esto afectaría al tema de Irán? Porque evidentemente Irán no solamente se ha debilitado en cierta medida por los ataques de Israel en las dos oleadas que acabaron con especialmente los sistemas antiaéreos que tenían, ¿no? De misiles, y siempre ha apostado Irán por los proxies, por ejércitos que llevaran la batalla fuera de su frontera. Pero ahora que si se acaban las amenazas en el norte y en el sur, pues lo que se abre es el flanco oriental. Es decir, primero algo que ya se está empezando a anunciar, el endurecimiento de la frontera con Jordania, por donde ha entrado y sigue entrando mucho armamento ilegalmente para en Cisjordania, especialmente en la zona norte, que ha producido todos estos enfrentamientos. El frente de Siria seguirá activo porque evidentemente Bashar al-Assad sigue ahí al frente. Y las milicias proiraníes que puedan haber en Irak o incluso entre los hutíes, pues quedan muy lejos. Pero ¿tiene alguna posibilidad Israel de contar con el apoyo de Trump para una operación más a fondo contra Irán?
Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. La verdad que te la respondo de la misma forma que respondí la otra cuando preguntábamos sobre Trump, si va a estar con o contra y de qué forma. Es impredecible. Por eso yo creo de que huelo como que va a haber una acción contra Irán antes de que Trump suba me da la impresión, me da la impresión. Pero nuevamente, queda la pregunta esa fatal. ¿Es que Israel tiene el poder de hacer algo en Irán, digamos, digamos, contra las bases nucleares? A eso vamos, ¿no? O sea, entrar en Irán en estos momentos y salir de la forma que lo hizo, tiene las puertas abiertas, pero ir a una destrucción del poder atómico iraní en estos momentos sin Estados Unidos la veo muy difícil, muy difícil. Es decir, que no sé qué. Porque en definitiva Netanyahu avisó sobre eso, lo mencionó, ya no es que lo insinuó, lo dijo prácticamente claramente. El punto a lo que nos vamos a dedicar ahora es Irán. Cuando uno dice, bueno, nos vamos a dedicar a Irán, bueno, creo de que él quiere dedicarse a Irán, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. Y cuando un primer ministro dice eso, lo mínimo que uno piensa es que tiene los instrumentos para hacerlo. Y yo desde acá pongo dudas a eso, ¿eh? La verdad que no estoy tan seguro, no soy un experto militar ni tengo idea, pero digo, soy escéptico. En eso soy escéptico.
Bueno, y también entra en la ecuación, aunque solamente sea ya ampliando mucho el aumento del foco, porque cuando empiece a gobernar Trump, también las relaciones con Rusia van a cambiar. Ya le estamos viendo movimientos en el escenario de Ucrania, de que a pesar de las derrotas militares que están sufriendo, pues el propio Zelensky empieza a hablar de diálogo, de negociación. Es decir, ya el apoyo de Occidente y de Europa no va a ser el mismo, o con el de Europa no se va a poder hacer mucho. Y en este caso, pues también Putin saldría reforzado. Y el tema es en qué medida a Putin le interesa las inversiones geoestratégicas que ha tenido hasta ahora, por ejemplo, en Siria y en el propio Irán. Es decir, hasta ahora Siria sí que le ha facilitado una salida al mar y eso parece que lo va a seguir teniendo en Tartus. Pero, ¿qué pasará con Irán? ¿Va a ser dar reciprocidad al apoyo que recibió con los drones que recibió para seguir atacando en Ucrania o para Rusia o para Putin, mejor dicho? ¿Este interés geoestratégico tiene una vista más a largo plazo con el propio Estados Unidos?
Mira, a mí yo me juego por lo segundo, ¿eh? Es decir, lo que se ve bastante claro, y tú lo acabaste de mencionar con con las nuevas declaraciones de Zelensky, es de que Ucrania la vendieron ya prácticamente, de alguna forma u otra, le está diciendo a Rusia de que el status quo que hay ahora ahí queda. Es decir, en las provincias que en estos momentos están controladas por Rusia, las provincias del Donetsk y eso, que quedan para Rusia. Me da la impresión que ese es el arreglo, ¿eh? O sea que Zelensky ahí pierde. Ahora, por supuesto que Trump siempre manifestó su aprobación de Putin como la de cualquier otro dictador, pero eso no quiere decir, ahí va a entrar el trade-off, ahí va a entrar la negociación. Te concedo Ucrania, digamos, o parcialmente, si lo queremos llamar así, pero ¿qué es lo que pasa con Irán e Israel? Ahí me parece de que Trump está más jugado a Israel. Está más jugado a Israel que a Irán. Y le va a hacer pagar el precio a Rusia con la carta iraní. Es decir, no me meto en Siria, no me meto en otros lugares, pero acá en lo de Irán o lo contenés vos, o libero a Israel para que haga lo que tenga que hacer, ¿eh? O mejor dicho, no me importa que lo contengas o no a Irán, le permito a Israel y apoyo a Israel hacer lo que tiene que hacer. Puede pasar eso también, ¿eh? Puede pasar eso también. No lo quito no lo quito del balance. Es como decir, Ucrania contigo, Israel conmigo. Israel, digamos, el problema de Israel es Irán, así que ese es el trade-off, ¿eh? Eso es lo que me parece. Y no hay que olvidarse que está China por ahí al lado también, ¿eh? Que va a aprovechar esa acción que vaya a tener Israel, si es que tiene, contra Irán para agazaparse sobre Taiwán, eso no me cabe ninguna duda. Es decir, si Estados Unidos cabalga sobre Israel o Israel sobre Estados Unidos para abalanzarse sobre Irán, el golpe acaba a ser China. Eso es lo que me parece a mí. Esa va a ser la división de los de las zonas de influencia, que es grave eso, porque Estados Unidos no puede dejar caer a Taiwán. Eso, digamos, estamos en un momento sumamente complicado, la verdad.
Bueno, un momento muy complicado, pero a mí me da la sensación, porque igual han pasado solamente horas de este acuerdo con Hezbollah, como si se hubiera desbordado el río, ¿no? Es decir, todo el mundo veía cómo subían las aguas, subían, 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 y decían, en algún momento se va a inundar todo, ¿no? Y me parece que ahora el efecto de las elecciones estadounidenses del mes pasado fueron, ¿no? O en octubre. Sí, pues están creando olas de choque, ondas de choque, y hemos visto esta iniciativa que se está culminando, digamos, esta semana con Líbano e Israel, como una última ola de choque de la elección de Trump, en la cual Biden y los demócratas quieren dejar algún tipo de testimonio de que ellos han hecho algo por esto, ¿no?
Sí, no, no me cabe ninguna duda. Es como diciendo que me quede un poco en mi legajo lo que sucedió ahora, pero eso es evidentemente la influencia de que Trump va a llegar al gobierno. Y entonces, vemos también entonces lo mismo, esta descongelación en Rusia y Ucrania, ¿eh? Que obviamente Ucrania va a perder acá, va a perder, es decir, lo que quería no lo va a lograr, Y el asunto acá vimos también que Irán quiere diálogo con Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que le va a decir Estados Unidos a Irán? Le va a decir sencillamente, los proxies que tenés en el Medio Oriente no los podés tener, punto. Y nosotros ahí vamos a organizar, a reorganizar el pacto de Abraham con Israel, en fin, etcétera, etcétera. O sea que es como diciendo, o te retrasás en tus filas o te bombardeamos. Ese es el mensaje de Trump, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero es el mensaje, si yo amenazo, entonces no tengo necesidad de utilizar las armas. Ese es el mensaje de Trump. Así que por ese lado puede haber, como se podría decir, un descongelamiento a raíz de la amenaza de fuerza muy creíble. Es como diciendo a un loco como Trump, mejor no meterse con él y vamos ahí, digamos, siguiéndole la línea porque no sabemos para qué lado va a disparar. De paso sea dicho, a Netanyahu le conviene también escuchar ese consejo.
Sí, sí,
Cuidado
sí.
con lo que haces porque con esto no hay, digamos, no tenés salida. Aparte que es un gobierno americano en este momento que es tan pro-Israel que es imposible, imposible ir a otra cosa mejor desde el
O
punto de vista
sea,
de
estás hablando del gobierno que está montando, organizando Trump.
Sí, claro. Mejor que eso es imposible. Es decir,
Bueno.
no.
Como no lleve de secretario de Estado a Netanyahu, ya sería lo máximo, ¿no?
Ay, sí, Netanyahu, que tiene cargos judiciales en Israel, muy probable que vaya como vicepresidente.
Bueno, Alberto, muchas gracias por habernos atendido, porque aparte llevábamos estancados en las noticias tanto tiempo, ¿no? Estábamos viendo no solamente la guerra de Ucrania pasando los 1.000 días ya, sino que también en Israel, hasta hace un par de meses que empezó la ofensiva en serio contra el Líbano, parecía que era una guerra sine die, que no se iba a acabar, que todo iba por goteo y que iba. Y de pronto, pues, uf, estalló el balón con las elecciones estadounidenses y ahora todos corriendo de prisa para comprar un regalo para el cumpleaños de Trump, ¿no? Una cosa así.
Exactamente. Bueno,
Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima.
hasta la próxima, un abrazo. Chao, chao.